Crema tostada y crocante. Dedicado a la butarda, especie tan amenazada en Andalucía como el águila imperial, y que representa el peligro al que se enfrentan muchas especies que viven en las zonas cerealistas. Especies a las que les afecta la cosecha, la quema de rastrojos, los pesticidas o el arado de las tierras. En este caso, es la valentía de un niño el que salva las avutardas.
Queridos niños y niñas, este cuento tiene algo de aquella vieja historia de David y Goliat, en la que un pequeño pastor de ovejas le paró los pies a un gigante. Si en aquella leyenda David protegió a su pueblo de la fuerza de Goliat, haciendo alarde de su destreza en el manejo de una honda, en esta, nuestro protagonista defiende solo con su valor a una de las aves más amenazadas de Andalucía. Es más, con su gesto, no solamente defendió a un ave majestuosa, sino que enseñó a los mayores a valorar y respetar a los animales. No os cuento más, solo lo imprescindible para que entendáis el escenario en el que ocurrieron los hechos y podáis valorar en su justa medida la proeza. ¿Habíais pensado alguna vez que en el origen del proceso para obtener los panes y dulces que nos comemos a diario se esconde con mucha frecuencia una tragedia? ¿Alguien os explicó alguna vez que al recoger la semilla para poder hacer la fresca cerveza que vuestros mayores toman en una terraza de verano, se produce la muerte y mutilación de manera involuntaria de muchos animales? Os resulta difícil de entender, ¿verdad? Pues escuchad. Del trigo que sembramos, al molerlo, obtenemos la harina con la que hacemos el pan y los dulces, y con la cebada que cultivamos, elaboramos la cerveza. Pues bien, en aquellos hermosos campos en los que madura la dorada cebada y el espigado trigo, viven muchas aves que anidan en el suelo. Ajenas al devenir que les aguarda, cantan calandrias, terreras y trigueros. También otras aves algo más grandes, como avutardas, perdices, sisones o alcaravanes de canto lastimero. Creyéndose inocentemente protegidas por los tallos de las hierbas y los cereales que las rodean, como la cebada, el trigo y el centeno, algunas ponen sus huevos sobre briznas tejidas y otras directamente sobre el suelo. Sí, todas ellas incuban sus huevos en el suelo, cantan al amanecer y miran de noche al cielo. Sin embargo, en esos campos del verdoso cereal en los que puede verse el maravilloso oleaje verde de los trigos soplados por el viento, los rayos del sol, conforme avanza el tiempo, amarillean las siembras. Es entonces, llegado el mes de las flores, cuando se tornan dorados los maduros granos y la cosecha comienza. Esta labor, también llamada siega, antes se hacía a mano, con sudor y paciencia, dando tiempo a que las aves pudieran crecer y alzarse a volar. Hoy, esa labor la hace un ejército de máquinas, máquinas de cosecha, cosechadoras, para que me entendáis. Estas máquinas modernas que liberaron al hombre, por desgracia, las hicimos ciegas. Su trabajo es segar y segar, es decir, cortar con sus cuchillas la base del cereal, separando la paja del grano. Y en su camino, a menudo, y por su ceguera, no saben lo que encuentran. Seguro que ya os imagináis lo que les ocurre a las pequeñas aves, que aún no vuelan. Agazapadas y asustadas en el suelo, tiemblan ante el ruido de la máquina y la polvareda que se acerca. Sin embargo, unos días antes de ese trágico momento, empieza este cuento.
Estaba encantado con los prismáticos que le habían regalado sus abuelos. Viviendo en una ciudad tan bonita e histórica como Osuna, el instrumento le permitía ver detalles curiosos de sus monumentos, que de otra manera era casi imposible. Una de las cosas que más le gustaba era subir a la colegiata y desde allí observar el trasiego de los coches por la carretera, los labradores haciendo su labor y a los pastores con sus animales por la campiña. Un día, montado en su bicicleta y con sus prismáticos, se alejó de Osuna, en dirección a Écija. cuando se encontró cerca de la laguna de Calderón, vio en la lejanía una bandada de grandes pájaros. Entonces paró y se puso a mirar con sus anteojos a las aves, que parecían pequeñas avestruces. De repente, notó entre ellas algo extraño que se movía, sin distinguir cuál era su naturaleza. Tenía una apariencia redonda y abultada. Y curiosamente, los pájaros que parecían pequeñas avestruces no se asustaban con su presencia, sino que algunos se le acercaban.
¿Qué clase de pájaros son estos? ¿Y esa cosa abultada que los atrae? ¿Qué es?
A pesar de la potencia de los prismáticos, no era capaz de definir lo que estaba viendo. Para su asombro, se dio cuenta de que había más de una de esas cosas raras. Otilio, que así se llamaba el chico, no pudo resistirse a la curiosidad y se acercó un poco más para descubrir qué era aquello. Pero no quería que las aves se espantaran. Tenía cierta desconfianza miedosa con esa cosa extraña que se movía. Con la precaución de un detective, se apoyó sobre uno de los pocos árboles que poblaban el lugar, un robusto álamo negro, y se dispuso a hacer una observación casi científica de las desconocidas aves y de los extraños engendros que las acompañaban a los que ahora no veía. Parecía que se habían esfumado por arte de magia. Por fin, entre los herbazales del trigo aún poco crecido, jaramagos y amapolas, pudo ver a uno, a no mucha distancia. Pero seguía sin poder definir aquello. No cabía duda que era un ser vivo. Parecía un pomposo abanico que caminaba, o un globo de plumas.
No, ya está. A lo que realmente se parece es a una bola gigante de helado de crema tostada.
Se dijo Oti muy convencido.
Pero, ¿qué hace ahora?
La cosa hacía unos movimientos extravagantes y espectaculares en el centro de la bandada. Era divertido observarlo.
Ah, ahora sí que te veo bien.
Vista de frente, la animada criatura presentaba un mascarón gris azulado echado hacia atrás y un buche hinchado que parecía que iba a reventársele de un momento a otro. Sus sorprendentes y tiesos bigotes le recordaban a los del famoso pintor catalán Salvador Dalí.
¡Es un pavo! ¡Es un pavo! ¿Es un pavo?
Se interrogaba, queriendo definir al animal que estaba viendo. Ajeno a todas las interrogantes que Oti se hacía, el crema tostada ya le había echado el ojo a una crocante. Se conocían de los tiempos en que eran unos adolescentes y en bandadas trajinaban sobre los pastizales cercanos a la laguna de Calderón. Crema tostada estaba en la bandada con otros machos de su misma especie, tan ostentosos y presumidos como él, para seducir a las hembras. Pero la verdad era que solo estaba interesado por Crocante, su hembra, a la que estaba convencido que iba a seducir.
¡Esta me la llevo yo! ¡Por mis bigotes!
Se decía altanero. Y era verdad que no le faltaban razones para estar orgulloso de sí mismo. Hacía la rueda como ningún otro macho para cortejar a su pretendida. Era un gran artista del contoneo, que dominaba todos los estilos de baile. Cualquiera que hubiese tenido, como Oti, la suerte de verlo, lo habría comprobado. Crema tostada no se equivocó. Crocanti se rindió ante su fascinante danza y extraordinarios bigotes. Así que buscaron un lugar íntimo para realizar sus apareamientos y eligieron un sitio hermoso, florecido de trigales, amapolas y jaramagos. Un lugar que Oti bautizó en aquel momento con el nombre de El Jardín de los Jaramagos. Enamorados, hasta el último puyón de sus vistosos plumajes, Los escarceos amorosos de crema tostada y crocanti se producían a menudo. Oti convirtió en rutina ir a la zona donde estaban las avutardas para observarlas con sus prismáticos. Especialmente observaba a crema tostada y crocanti. Estaba encantadísimo de haber conocido a estas magníficas aves, aunque todavía no supiera a qué especie de pájaro pertenecían. Su nueva afición le dio una alegría que no esperaba. Un soleado día de abril, la bella crocanti puso 3 hermosos huevos de color verde pistacho salpicados de motitas negras que parecían trufas. Durante la incubación, crocanti solo se movía del cubil, un hoyo cóncavo, no muy profundo, para alimentarse un rato por la mañana y otro por la tarde, pues era la única que se preocupaba de la labor de incubar. Mientras, crema tostada se reunía, como de costumbre, con otros machos, para presumir de que sus barbones eran los más largos y espectaculares de todos. Aquel sitio parecía una pasarela de incorregibles presumidos. No podía ser de otra manera, ya que cada macho tenía que demostrar a los demás que quien mandaba en el territorio era él, y hacer ostentación de bigotudo era la forma. Un día, el ruido de una máquina haciendo labores agrícolas distrajo la tarea observadora de Oti. Este no prestó demasiado interés a aquella circunstancia y siguió con su actividad de mirón casi científico. Su persistencia hizo que fuera testigo de un hecho hermoso. A los 26 días de tenaz incubación, vio nacer los pollitos de crocanti. Estaba tan encantado que parecía el padre de las criaturas. El encuentro con la máquina se volvió a repetir, dándole esta vez una sorpresa desagradable. El artilugio se estaba aproximando cada vez más al lugar en el que se encontraban el gran grupo de las avutardas. Un hermoso macho solitario, que estaba más cerca de la máquina cosechadora, se asustó, emprendiendo una larga carrera para eludir el potencial peligro. En su precipitada huida, para coger el vuelo, el pobre animal, carente por su peso y envergadura de la suficiente habilidad y capacidad de maniobra, la avutarda es el ave más pesada que puede volar, no pudo sortear unos cables de alta tensión y colisionó con estos. Cayendo fulminado, Oti observó angustiado el brutal accidente, pensando que había sido crema tostada el que se había estrellado con los cables. Cuando comprobó que el hecho le había sucedido a otro macho, se sintió más aliviado, pero tuvo un gran disgusto por el animal abatido. La máquina cosechadora, que parecía un monstruo aniquilador, seguía acercándose hacia donde se encontraban las avutardas y provocó una gran estampida. El chaval, tan familiarizado ya con ellas, se enrabietó con la máquina y con quien la conducía. Sin embargo, aún iba a tener una sorpresa peor, pues la máquina seguía dando bocados insaciables con sus dientes acuchillados, en dirección al jardín de los jaramagos, lugar en el que se encontraban los pollitos de mamá crocanti. Oti ya había visto a los polluelos deambular por allí, un tanto desorientados por el ruido. Entonces, un pensamiento trágico pasó por su cabeza. La máquina monstruosa iba a llegar hasta ellos y los iba a convertir en papilla. Había que hacer algo y ya. Enseguida corrió hacia la cosechadora para advertir al agricultor lo que podía pasar si la máquina continuaba avanzando. Ya cerca de ella, reconoció a la persona que la conducía, un pariente suyo, primo segundo de su padre. Había escuchado en cierta ocasión que su padre tenía unas tierras en común con esta persona.
¡Mané! ¡Mané! ¡No siga usted! ¡Párese un momento!
Le dijo Oti corriendo y a gritos. El hombre no salía de su asombro, pues creía que no había un alma en varios kilómetros a la redonda. Sin enterarse de lo que le decía el muchacho, lo saludó reconociéndolo.
¡Hola, Oti! ¿Qué haces por aquí? ¿Has venido con tu padre?
No, Mané, no he venido con mi padre. Lo que quiero es que pare usted la máquina, porque por aquí cerca hay unos pollitos de esos pájaros grandes que han salido volando.
Tan sorprendente propuesta dejó a Mané perplejo, pero al instante respondió.
Pero, hijo, yo no puedo hacer lo que tú me pides. La cosecha tiene que estar recogida en esta semana, o si no, vamos a perder el producto. ¿Sabe tu padre que tú andas por aquí?
Oti no respondió a esa pregunta, pero sí contestó airado.
Que no, que tiene usted que pararse, que va a matar a esos pobres pollitos.
El llanto tuvo su efecto.
Bueno, cálmate. Está bien, esta noche hablaré con tu padre, a ver qué me dice. Ahora no te preocupes, voy a trabajar en otra parte de la finca. Pero que sepas que tengo que recoger el trigo de esa zona. Yo no voy a perder dinero por unos simples pájaros. Pues pájaros hay muchos, pero dinero hay poco, ¿lo entiendes, no?
Oti seguía llorando y no respondió. A Mané la actitud del chaval le dio lástima.
No llores más. Te prometo que hoy no pasaré la máquina por ahí.
Antes de tener la conversación con el padre, Mané se pasó por el casino del pueblo en el que se reunía en tertulia con algunos agricultores y contó lo sucedido en el campo con el hijo de su pariente y socio. Los comentarios que sobre los hechos hicieron los tertulianos fueron muy variados. Que el niño de Enrique estaba muy suelto y la familia materna le daba todos los caprichos, que los maestros tenían que poner más deberes, que lo que tenía que hacer el padre era castigarlo. Pero en la reunión estaba también un exdiputado provincial que dio una opinión muy diferente.
Lo mismo no recoger el trigo en ese cacho de tierra en donde están esos pollos de las avutardas puede ser más beneficioso para vosotros.
Mané lo miró extrañado y lo interrumpió en seco.
¿Estás de broma o qué? La cosa está como para perder dinero. Y además, ¿hacerlo por unos simples pájaros?
No es eso, hombre. No me has dejado terminar. Lo que yo quería era informarte de que las avutardas son unas aves que están protegidas por la ley porque quedan muy pocas. Si le exponéis el caso al ayuntamiento de Osuna, lo mismo saléis ganando. Todo es cuestión de llegar a un acuerdo.
Dijo Gervasio, el exdiputado provincial, con la intención de hacer reflexionar a Mané.
Bah, seguro que no merece la pena lo que te dan. Además, ¿qué me importa a mí si hay pocas avutardas?
Más tarde, Mané y el padre de Oti se vieron. Y aquel le contó todos los pormenores del encuentro con el niño y la conversación posterior en el casino con los agricultores, de la que Mané destacó la rara propuesta de Gervasio.
A ese tipo no hay que echarle cuenta,
dijo el padre de Oti. El agricultor terminó su narración diciendo:
la verdad es que me dio mucha lástima ver a tu niño llorar desconsolado y defendiendo a esos pollitos, a los que, por cierto, yo no vi. Parecía que le iba la vida en ello.
No te preocupes del niño, que ya hablaré yo con él y no aparecerá más por la finca. Tú siegas ese terreno y olvídate de los pájaros.
Después de que se fuera Mané, el padre llamó a la casa de los abuelos maternos de Oti para reprenderlo. La abuela le dijo que no se encontraba allí, que seguramente estaría en casa de un amiguito. Entonces, malhumorado, Enrique le dio a la buena señora un recado para que se lo dijera a su nieto. El recado fue el siguiente: que Oti no apareciera por la finca en donde estaba trabajando Mané, que si lo hacía, le iba a dar un buen castigo. Cuando Oti llegó a casa de sus abuelos, la abuela le transmitió con cierta inquietud el recado del padre. El chico defensor de las avutardas le respondió con un somero:
vale.
De inmediato, la abuela le preguntó si había pasado algo raro.
Nada, abuela, no pasa nada,
le respondió fríamente. Sin embargo, Oti tenía ya una decisión tomada. Despuntaba el alba cuando la máquina se puso en marcha, asustando con su infernal ruido a todos los animales que había en los alrededores. Su velocidad era pausada, pero constante. Un monstruo solo obsesionado con alcanzar su presa. Montado en ella, Mané, quien a pesar de ir con fijeza a realizar su trabajo, tenía un montón de dudas y contradicciones. Pero el deber era el deber y no podía dejarse llevar por sentimentalismos. Cerca ya de la zona del conflicto, le pareció ver, como a unos 200 metros, una figura humana que los altos trigales y el vapor del rocío mañanero difuminaban. No obstante, a medida que avanzaba se definió claramente. Era Oti, quien, aterido de frío, pero con una voluntad de hierro, había pasado toda la noche allí para defender a las avutardas. Mané no acababa de creérselo, pero quiso disimular con los siguientes comentarios.
¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No has hablado con tu padre?
No, no he hablado con él. He venido a proteger de la máquina a esos pollitos para que no los mates.
¡Estás loco, chico! Anda, vete para tu casa si no quieres que se lo diga a tu padre. Él está ya muy cabreado contigo.
Yo no me voy a ir de aquí. Me vas a tener que cosechar a mí también.
La ocurrencia de la frase hizo gracia a Mané, pero se contuvo de reírse delante del niño. Entonces cambió de tono y argumentó.
¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar con el palo que tienes en la mano?
No, ya le he dicho antes que si mete la máquina por este sitio, me va a tener usted que llevar por delante.
Mané entendió a las claras lo que le decía el chaval y quiso ponerlo a prueba arrancando el motor de la cosechadora y maniobrando hacia los lados para meterle miedo. Sin embargo, Oti no se inmutó. Después Mané puso la máquina frente a este. El aspecto estrambótico y horrible de la máquina hizo que Oti sintiera pavor y escalofrío.
¿De verdad que Mané está dispuesto a arrollarme como un criminal? Pues no, no me moveré. He pensado toda la noche que esto me podría pasar y me he jurado a mí mismo que resistiría a toda costa para que no conviertan a esos pollitos en salmorejo.
Mané hacía ruido acelerando el motor de la cosechadora para intimidar a Oti. Así estuvo provocando momentos de tensión hasta que le dio por arrancar, dirigiendo al monstruo en línea recta hacia el muchacho. Oti cerró los ojos y no se movió. El mastodonte mecánico se paró a unos 2 metros de él. Cabreado, Mané bajó del artilugio echando maldiciones de todo tipo y con la aparente intención de ir a pegar a Oti, que amparado detrás de sus brazos e invadido por el pánico, solo acertaba a decir:
¡No me pegues! ¡No los mates! ¡Déjalos en paz!
Mané, que en su vida se había encontrado en una situación tan embarazosa, se frenó, sintiendo compasión por el chico. Se oyó una voz no muy lejos de ellos.
¿Qué ocurre, Mané? ¿Qué le pasa a Oti?
Era Gervasio, quien cuando iba por la carretera y pasaba por las inmediaciones de la linde de la finca de Mané y Enrique, se acordó del conflicto con las abutardas y paró su coche para observarlas.
Os he visto a lo lejos con mis prismáticos y me ha extrañado que Oti estuviera aquí. Y he decidido acercarme por si pasaba algo. Y parece que no me he equivocado, ¿verdad?
Es que desde ayer este chico me tiene quemado. Y en el fondo comprendo que le haya cogido tanto cariño a esos pájaros si lleva tanto tiempo observándolos. Y máxime si es verdad que ha visto nacer a esos pollitos. Pero el trabajo es el trabajo y el dinero es el dinero y yo no puedo despilfarrarlo.
Eso es verdad, Mané, pero las cosas no son de una sola manera.
¿Qué quieres decir con eso?
Lo que quiero decir es que ayer te di una información para resolver el problema de otra forma.
¿Te refieres a una posible compensación por parte del ayuntamiento por proteger a estas aves?
Sí, a eso me refiero. Todo es cuestión de llegar a un acuerdo.
Enrique no quiere saber nada de eso. Además, seguramente no te darán ni para pipas.
¿Tú qué sabes? A lo mejor os conviene.
Mientras hablaban, Oti se mantenía a la expectativa. No sabía muy bien a qué se refería Gervasio, pero comprendía que lo estaba ayudando.
Vamos a ver, Gervasio. ¿Tú eres capaz de explicarle a Enrique lo que me propones y convencerlo?
Hombre, convencerlo no sé si podré, pero explicárselo lo haré con mucho gusto.
¿Consiguió Gervasio convencer al padre de Oti y, por tanto, que los pollitos de la butarda crocanti se salvaran? Ahora mismo te lo cuento. Gervasio medió y gestionó para Enrique y Mané un acuerdo entre los agricultores y el ayuntamiento de Osuna, de modo que se respetara el terreno donde las abutardas estaban criando. El acuerdo, entre otras cosas, decía: se reconoce y premia a don Enrique y a don Mané por su buena práctica agrícola, en pro de la salvación de las abutardas, ave en peligro crítico de extinción en Andalucía. Con este acuerdo, todos quedaron contentos. Pero el más feliz fue nuestro amigo Oti, que sin saberlo se había hecho ecologista. Un ecologista ganador, cuya operación triunfo fue salvar a las abutardas. así fue reconocido en la Villa Ducal de Osuna y su comarca, pues se creó una asociación ecologista que, en homenaje a su lucha, adoptó como nombre el del niño. El día de la inauguración de la sede del grupo, lo invitaron para nombrarlo ecologista de honor. Cuando estaban todos allí reunidos, el joven presidente le dijo que pidiera lo que quisiera, que la asociación quería hacerle un regalo. Otis se sintió abrumado con tantos halagos y le daba mucho corte referir en público lo que estaba pensando como regalo.
Anda, di lo que quieres, muchacho, no te cortes. ¿O es que quieres un Ferrari?
No, ¿qué va?
Y le pidió a su interlocutor que se acercara para decírselo al oído. Cuando este se enteró de lo que quería, puso cara de asombro divertido. El público estaba expectante.
Venga, diles a los amigos de la asociación lo que quieres, valiente.
El presidente insistió. Oti lo dudó un momento, pero lo de valiente le picó. Y entonces se dirigió a los presentes.
Solo quiero que me traigan un helado, pero que sea de crema tostada y crocante.
La gente se extrañó con tan peculiar petición, pero después lo ovacionaron.